Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el cuarto día del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 24 del mes noviembre de 2020. También ese día se conmemora el aniversario del nacimiento del imam Hassan Askari, undécimo imam de los musulmanes chiíes. Felicitaciones. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quieres salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
parte del Congreso de la República calcinado, decenas de intoxicados y golpeados por las fuerzas del orden y miles de manifestantes protestando en contra de las disposiciones del gobierno de Alejandro Yamatei, es el saldo de la jornada de este sábado 21 de noviembre, fecha en la que la ciudadanía decidió salir a protestar y a pedir la renuncia del mandatario.
Porque el pueblo ya se levantó. Y a consecuencia de esto, el pueblo, los jóvenes, yo a mi edad de 70 años, he visto muchas cosas y le puedo decir con carácter que renuncie, por favor, antes de que hayan muertos.
Una de las razones fundamentales para que miles de ciudadanos salieran a las calles a manifestar en contra del gobierno es la aprobación del presupuesto más grande de la historia de Guatemala en medio de una severa crisis generalizada y atenuada por la corrupción y el robo a manos llenas por funcionarios de diferentes instituciones.
Por el presupuesto que el Congreso, en complicidad con el presidente de la República, aprobaron de madrugada a espaldas de la ciudadanía, y es un presupuesto que para nada refleja las necesidades del país, pero es solo la gota que derramó el vaso. Realmente el problema es la captura del Estado desde hace años por parte de la alianza entre políticos, militares y empresarios en Guatemala.
Y las voces de descontento se hacían escuchar en cada rincón del Parque Central, justo frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Hoy estamos aquí unidos para representar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen. No es posible que un gobierno tan pobre, tan hipócrita de palabra, no podemos representar, no nos sentimos representados. Gracias a Dios, nosotros somos Guatemala, no somos centro, no somos izquierda, no somos derecha, somos Guatemala. Somos el pueblo que está indignado con tanto mal presidente que se nos ha impuesto.
El presupuesto solo es una pequeña muestra del porqué del descontento. Millones de dólares desaparecidos, falta de atención a los enfermos por coronavirus, indiferencia absoluta para los niños con desnutrición, clientelismo, nepotismo, corrupción y una serie de desaciertos se han convertido en el caldo de cultivo para que la población ya no crea en el presidente Alejandro Yamatei a tan solo 11 meses de su gestión.
Esta manifestación solo es una advertencia más al gobierno de Alejandro Yamatei y sus funcionarios, pues en 2015 un movimiento similar derrocó al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes hasta hoy guardan prisión por delitos de corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía local en la frontera sur de México se ha estado agudizando debido a la pandemia de la COVID-19 y por ende se ha dado también un incremento de la inseguridad para los ciudadanos que convergen en esta zona del país. El sector empresarial señala que al no tener una economía estable, la sociedad se ve vulnerable a delinquir para poder subsistir.
La gente tiene necesidad de comer, la gente tiene necesidad de vestir, la gente tiene necesidad de ver, de curarse, de atender sus enfermedades, sobre todo ante la pandemia. Y bueno, mucha gente, en vez de buscar la oportunidad dentro de la formalidad o de una actividad económica, pues busca la salida fácil. Sobre todo muchos que vienen de paso, ¿verdad? Pues que necesitan de hacerse recursos rápidamente para poder seguir su ruta. Y entonces pues se encuentran el camino fácil, que es el delinquir, ¿no? El asaltar.
Algunos analistas señalan que esta crisis también se ve alimentada por el tema migratorio, pues en la frontera sur siguen arribando miles de extranjeros que se quedan varados sin empleo.
A finales del mes pasado había más de 14.000 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solamente de migrantes de Honduras. El tema aquí nos parece bastante delicado, considerando sobre la situación de desastre que está ocurriendo en Honduras, ¿no? Está literalmente parado y varado todos los asuntos habidos y por haber de allá en Honduras.
Los activistas apuntan que las autoridades deben resolver el tema migratorio para ir despejando la frontera sur de extranjeros y posteriormente aplicar un plan emergente para ayudar a la ciudadanía de la zona que se ha visto afectada.
Literalmente están quedando entrampados todos los migrantes, y más con la situación que habíamos previsto de que las personas que estén privadas de su libertad por alguna razón en la estación migratoria, hasta que la COMAR le resuelva, van a poder obtener su libertad.
Activistas y empresarios hacen el llamado al gobierno federal a la sensibilidad de impulsar programas para generar empleos, riquezas e impuestos en la frontera sur de México. Así también piden ir resolviendo el tema migratorio para no tener varados a los extranjeros y atender los programas para mejorar la situación de la población en esa zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas, que aceptará Panamá, para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación, de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí. Y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100.000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Distintas organizaciones sociales, principalmente gremios de educadores, respondieron a la convocatoria de la Coalición por la Defensa de la Educación Nacional y marcharon a la Presidencia de la República este viernes 20 de noviembre, preocupados por la desigualdad en el acceso a la educación virtual que ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Aproximadamente 350.000 estudiantes, poco más de un tercio de la matrícula inicial de este año 2020, no tuvieron acceso a internet o dispositivos inteligentes para dar continuidad a su educación tras la agudización de la crisis por la COVID-19.
Los estudiantes no van a estar en el sistema, pueden desertar del sistema, va a haber un nivel de deserción del sistema. ¿Y a dónde van a ir a estos estudiantes? Van a ir a la delincuencia, van a ir a las pandillas, van a ir a otras cosas que no sea procurar por una sociedad distinta.
El país, que destina menos del 3% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, también presenta otros desequilibrios propios del modelo que violentan disposiciones constitucionales referentes a la educación.
Todavía en pleno 2020 contamos con muchas escuelas rancho. Y si hablamos en términos de educación gratuita, como nos indica la Constitución de la República de Panamá, en esos términos, nuestra educación actualmente no es gratuita, porque el internet lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos. El internet lo estamos pagando del bolsillo de cada uno de los panameños en plena pandemia. Nosotros estamos sufriendo lo que es la decadencia, lo que es la falta de interés de los distintos gobiernos y en este caso el gobierno actual hacia la educación.
El pago de salarios retrasados o la falta de condiciones para acceder a regiones apartadas también figuraron entre los reclamos de quienes apoyaron la marcha por la educación, uno de los sectores más evaluados del país.
Y también tenemos que ver las condiciones que tiene cada docente para que se le pueda evaluar. Aquí tenemos profesores que son nombrados en Canquintú desde marzo y vienen a cobrar en el mes de septiembre. ¿Cómo usted espera que ese profesor pueda rendir en estas condiciones tan precarias?
el modelo que nos ha implementado ha contribuido al desgaste, al deterioro y al abandono de los, y la deserción de las aulas de clases de muchos estudiantes, dado que no garantiza condiciones para el futuro, los obliga a desertar y a tener que atrapar, porque el modelo de desarrollo no contribuye, el modelo económico no contribuye, y el neoliberalismo está contribuyendo a que esos desgastes realmente se sigan profundizando.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene planes de cerrar 10 embajadas, 5 antes de que finalice este año y el resto durante el 2021. La medida obedece no solo a la reestructuración del servicio diplomático, sino a la disminución de recursos.
Hemos tenido que vernos obligados a tener que hacer cierres administrativos temporales de embajadas en algunos países. Este año van a ser 5 las embajadas las que se van a cerrar. Ya se anunció el cierre de Paraguay, de Trinidad y Tobago, la reducción administrativa en Uruguay, y posteriormente se va a estar anunciando el cierre de otras 2 misiones, en este caso embajadas.
Para un analista en temas internacionales, las políticas no responden únicamente a un plan estratégico de austeridad, sino al reacomodo de piezas, dados los cambios geopolíticos sugeridos por Estados Unidos.
Las motivaciones reales son los intereses que Mike Pompeo ha trasladado a sus aliados a través del mundo. Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos y esa es la política que el presidente Trump ejerció durante todo su periodo.
El presidente Alejandro Yamatei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela al tomar el poder. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que definitivamente salió el último funcionario del país, por lo que venezolanos en Guatemala no podrán realizar trámites.
De hecho, nosotros cerramos relaciones diplomáticas con Venezuela casi a principios de año. En este caso, pues la visa de trabajo se le venció al último funcionario que se tenía, pues, y entonces ya se hizo el retiro del funcionario de Guatemala.
De acuerdo con el canciller, el cierre de las 10 sedes diplomáticas representará para el gobierno un ahorro de al menos $7 millones, lo que aún se queda corto para las necesidades de austeridad, advirtió.
Cancillería también retiró a un importante grupo de funcionarios y diplomáticos que se desempeñaba desde hace varios años en diferentes ciudades del mundo como parte de lo que han llamado plan de austeridad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de México cancelará el contrato con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, firmado en el sexenio de Felipe Calderón, para abastecer de gas a la planta etileno 21, por considerarlo leonino y corrupto.
Significó venderles gas de Pemex a precio bajo, más bajo que el precio del mercado. Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas. Y si Pemex, como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht. Y si no cumplía, como sucedió en algunas ocasiones, tenía que pagarle una multa.
Por el momento, Petróleos Mexicanos dejó de pagar al consorcio de Odebrecht por las desventajosas condiciones.
Hicimos la cuenta y tenían una ventaja, por decirlo de alguna manera, a favor de la empresa de más de $15 mil millones.
El gobierno federal insiste en que no seguirá manteniendo relaciones de corrupción y en su lucha contra ese flagelo, según confirma el sector privado, ya se ven los primeros avances.
En los últimos 2 años hemos observado una tendencia a la baja en el porcentaje de los empresarios que son víctimas de corrupción al hacer un trámite público. También hemos podido comprobar cómo sistemáticamente la principal fuente, infortunadamente, la corrupción han sido los municipios.
Según explican las autoridades mexicanas, Pemex intentó renegociar el contrato con la filial de Odebrecht, pero esta se negó, por lo que decidieron optar por la cancelación del contrato. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Lo
los albergues habilitados en las ciudades afectadas por las inundaciones se han convertido en un foco de infección de la COVID-19, según reportes de las autoridades sanitarias del país.
Estamos evaluando todas las enfermedades, pero con prioridad COVID-19 y también haciendo pruebas de detección de anticuerpos de COVID-19, de antígenos de COVID-19.
Los albergues habilitados son escuelas o instalaciones deportivas que no son utilizadas en la actualidad. Allí se concentran empleados gubernamentales, elementos de socorro y los hondureños que huyeron de sus hogares.
Les dije, vámonos, que el río viene subiendo y mejor hay que salir porque de ahí no vamos a poder salir.
Las pruebas realizadas para la detección del virus en los albergues dejaron como resultado una positividad mayor al 33%, con un total a nivel nacional de más de 100.000 personas contagiadas de la COVID-19.
El hacinamiento que supone un grupo de personas en espacios reducidos, todo esto es una gran preocupación para contagio por COVID-19, el que se desate una cantidad importante de pacientes que luego requieran hospitalización y que esto vaya a constituir un problema mayor del que ya tenemos.
No observamos en los albergues el distanciamiento social, poca gente usando mascarilla, no hay el lavado adecuado de las manos, ni el uso del alcohol gel.
Decenas de familias decidieron construir sus casas en las orillas de las carreteras de Tegucigalpa, uno por la falta de cupos al interior de los albergues, con la peligrosidad de contagiarse de la COVID-19.
Plásticos, pedazos de madera y cartón son la materia prima de los refugios de estas familias, que prefieren soportar a la intemperie que entrar a un albergue.
Temor ese que uno tiene, ¿verdad? Tanto se contagia uno, los niños, y va contagiando más personas, entonces no es mejor hacer un sacrificio más todavía.
Sería bueno que lo vengan a hacer el examen del COVID a todos.
Estos hondureños no tienen idea de cuánto tiempo más tendrán que dormir en la calle, pero prefieren eso a correr el riesgo de contagio en los albergues. Tasa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
A convincing victory.
Tras confirmarse la victoria electoral de Joe Biden en los Estados Unidos, los sectores sociales hondureños llaman a mantenerse firmes a los países que no responden a los intereses imperialistas.
Todos los pueblos deben de hacer uso de ese derecho que tienen, de parar el militarismo del imperio norteamericano, de no respetar el derecho de los pueblos.
La administración republicana de Donald Trump dio su apoyo y respaldo a Juan Orlando Hernández, al punto de consolidar el fraude electoral del año 2017, pero no esperan grandes cambios con la llegada al poder de Biden.
La política del imperio es la misma. Independientemente de quién esté al frente del gobierno, es la protección de los intereses del imperio y sus tentáculos a través de las transnacionales que tienen en diferentes países.
Analistas políticos consideran que el mayor cambio que podría existir es contra Hernández, que ya no tendrá la protección total y podría ser llevado ante la justicia por temas de narcotráfico.
Para las organizaciones políticas y sociales hondureñas, los republicanos y demócratas de los Estados Unidos son la misma cosa, con políticas de injerencia militar, intervencionismo a toda aquella nación que no se alinee a sus intereses.
Más de 1 millón de hondureños permanecen en los Estados Unidos trabajando, muchos de ellos perseguidos y arrestados bajo la criminal política migratoria de los Estados Unidos.
Por lo demás, a los norteamericanos les interesa con el Triángulo Norte el tema de la inmigración y en esto no van a haber cambios sustanciales, pero sí incidencia y un cambio en la relación respecto al gobierno de Honduras. Es lógica y perfectamente posible esperar en el próximo gobierno demócrata.
Juan Orlando Hernández fue uno de los primeros mandatarios en felicitar por su triunfo a Joe Biden, lo que muestra la necesidad de congraciarse con ese país por parte del presidente hondureño. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
por una nueva constitución ante la crisis política. Ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación, que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente.
Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que el 11 de abril, elecciones generales, simplemente una urna más para que el pueblo, de una forma democrática, se pronuncie por la nueva asamblea constituyente, es decir, por la nueva constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha.
Tras los últimos acontecimientos, ha comenzado a tomar fuerza el petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual de Perú, que data del año 1993 y fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se considera que la constitución promueve la inestabilidad en el país al permitir que un congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Además, los integrantes de los sindicatos consideran que los desprotege ante los empleadores.
No hay otra, porque la única forma de garantizar que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria que beneficia a los grupos de poder, que beneficia a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general.
El nombramiento más polémico fue el de Pilar Massetti, última ministra de Salud de Martín Vizcarra, y cuya labor fue duramente criticada por el Congreso. Massetti tampoco cuenta con la aprobación de los gremios de la Confederación General de Trabajadores.
Los múltiples sindicatos aseguraron que no cesarán en sus protestas hasta que el nuevo gabinete de ministros siente la base para el diálogo y garantice, además, el acceso a la salud, la mejora de la educación y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Amigos, hoy escuchas La Voz en Español de Parts Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el programa titulado Al Andaluz, donde buscamos los rasgos llamativos de la cultura, arte y la arquitectura islámica en diferentes partes de España, esta vez en Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y Medina Sidonia. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Después, el programa político titulado Dentro de Israel, y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental político. Gracias.
En nuestro segundo viaje a Cádiz recorremos hoy 6 ciudades que conservan en esencia su pasado andalusí. Una de ellas fue capital de Cora, en otra todavía se disfruta el mayor recinto almohade y en todas puede verse alguna evidencia de ese pasado musulmán. Medina Sidonia, Jerez y Arcos de la Frontera, el puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules y Castellar de la Frontera son hoy nuestras anfitrionas. Pónganse cómodos porque el viaje comienza. ¿Nos acompañan?
Como buena ciudad del sur, nos recibe con el sol en lo más alto, iluminando su legado de forma que no pase desapercibido para nadie. Y difícil resulta esta tarea, pues la monumentalidad del conjunto que hoy visitamos no puede ser ajeno al ojo que pose su vista en Jerez de la Frontera. El Alcázar que le da nombre constituye el mayor recinto almohade de toda la península, con la diversidad de construcciones que se hallan en su interior. Una mezquita, unos baños y el Palacio Residencial o de Descanso. Pero antes de llegar hasta ellos, el viajero ha de bordear sus muros, imponentes entre las anónimas calles que le preceden en el recorrido urbano por la ciudad, de gran altura y construidos con la perdurable técnica del tapial, visible en su faceta original en amplios tramos de la muralla que protege al recinto principal del conjunto. El acceso al recinto se realiza por la Puerta de la Ciudad, un arco de herradura que precede a una entrada en recodo, algo menor que las habituales, por ser esta la entrada directa desde la medina, protegida con una muralla y, por tanto, carente de peligro de invasión. Existe otra puerta, al otro extremo del conjunto, conocida como Puerta del Campo, que, al encontrarse orientada a la zona exterior de la muralla, presenta una entrada en triple recodo, que aumenta la protección del alcázar al elevar su altura y estrechar aún más el paso para dificultar el ataque enemigo. La totalidad del conjunto data del siglo XII, a lo que se suma una reforma en el siglo XV y una modificación en los siglos XVIII y XX. Destacan su torre octogonal, las dos puertas de acceso al recinto y el conjunto del pabellón real, compuesto de este, una alberca y un huerto. Tras cruzar la puerta del camino y contemplar el amplio patio de armas donde la guarnición se asentaba, el visitante accede a la primera construcción del recinto, la mezquita. Contabilizadas más de 20 en Jerez, tan solo esta se conserva intacta, con algunas salvedades, como las rehabilitaciones propias del desuso y el afán renovador de algunos de sus dueños, que quisieron nada menos que convertir el conjunto en hotel. Afortunadamente, el ayuntamiento adquirió su titularidad y salvó al legado. Así es fácil contemplar hoy la extraordinaria cúpula sobre la planta cuadrada de una estancia que acostumbra a no ser techada. Le precede un patio de pequeñas dimensiones, pues se trataba de una mezquita privada, donde se procedía a las abluciones obligatorias antes de cada oración. Esto explica la fuente de la que sigue brotando agua, actualmente más como ornamento del conjunto que como elemento indispensable propio en este tipo de construcciones. Completan la mezquita el minarete desde el que el almohedano llamaba a la oración y el mihrab, donde hoy se halla un altar cristiano. El recorrido sigue por los jardines, seguramente el lugar preferido de cuanto visitante llegue hasta Jerez. Aquí el sol no quema, ni el tiempo corre. La inalterable belleza de la naturaleza recrea el paraíso islámico en la tierra, permaneciendo en su esencia durante siglos. Las fuentes y rincones donde el agua es protagonista vuelven a estar presentes en el espacio que precede a las estancias más privadas del recinto, los baños y el pabellón real. Este último se levanta adosado a la torre octogonal de la muralla y es el único edificio residencial del Alcázar Almohade. De este periodo se conservan también una alberca y el huerto, visibles en la entrada del edificio. El pabellón consta de un salón central de planta cuadrada a la que llegamos tras pasar bajo un arco de herradura con alfil rehundido y está cubierta por una cúpula de 8 lados. A izquierda y derecha de esta sala se abren 2 alcobas o alanías, cubiertas igualmente con bóvedas de medio cañón. Son estancias destinadas al reposo en la más estricta intimidad. Nos queda ya hablar de los baños, de carácter igualmente privados. A ellos se accede desde el pabellón real, pasando por el muro califal, exhibido desde hace pocos meses. La evidencia pasada de mayor edad, posiblemente perteneciente a un hipotético alcázar, anterior al que actualmente vemos. Los baños, donde nos dirigíamos, conservan sus salas fría, templada y caliente. Y esta última nos permite ver con claridad la ubicación del sistema de calderas que calentaba el agua y emitía el calor suficiente para crear los vapores de la sala templada. De Jerez no hay noticias hasta la instauración de los reinos de Taifas. Durante el califato fue un territorio más de la Corasiduna, pero con la desaparición del imperio almorávide y la fragmentación de Al-Ándalus, Sharis, Jerez, se proclamó independiente y extendió su hegemonía hasta la serranía de Ronda. Pronto cayó en poder de los almohades, que la fortificaron convenientemente y anexionaron a sus dominios, que incluían poblaciones cercanas como Arcos de la Frontera, hacia donde nos dirigimos ahora. Es Arcos de la Frontera uno de los ejemplos más claros del emplazamiento en lo alto, sobre la cima de un monte que crece junto al río Guadalete, que ejerce de frontera territorial entre los municipios, delimitados también por su crecimiento histórico. Fue ciudad romana en sus comienzos, pero debe su configuración urbana actual al paso musulmán por su territorio, al que deben también las murallas documentadas y poco conservadas de su medina. Hemos de bajar hasta la carretera para contemplar este legado, del que apenas se divisan unos paños en la ladera, protegiendo el perfil urbano donde se adivina un antiguo alcázar y la ubicación de varios torreones. No en vano, aquí residió uno de los caudillos más temidos del periodo almorávide.
Formaban parte de lo que era la fortaleza amurallada de Arcos en la época islámica y que datan del siglo XI.
Documentos de la época se refieren al castillo de Arcos como fortaleza inaccesible y situada en un precipicio elevadísimo donde águilas y pajarillos rojos anidan a menor altura de la que se halla el castillo. Su fundación se remonta a tiempos muy lejanos, pues fue construida por los antiguos que la llamaron Kalat al-Nusur, la fortaleza de las águilas. Hoy es apenas perceptible entre la trama urbana de calles y cuestas. Algunas incluso forman parte de aquella primitiva estructura, como la calle Mayor, ubicada donde se levantara entonces el foso natural del castillo.
Todo lo que es el conjunto histórico, todo lo que está declarado como conjunto histórico-artístico, era una muralla que recorría todo el conjunto monumental, digamos, y tenía tres puertas de acceso. La principal era la puerta de Jerez. Después estaba la puerta de Matrera, que es la que hemos visto, hacia occidente, y la puerta de Carmona, que estaba hacia el norte.
Tras la caída del califato de Córdoba, el territorio de Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos conocidos como reinos taifas. Algunos de estos reinos, como Granada o Sevilla, no son conocidos, aunque otros, como Arcos o Morón, no lo son tanto. Y la ciudad de Arcos fue la capital de un pequeño reino de taifas que abarcaba la mayor parte del valle del Guadalete y el norte de la actual campiña jerezana. Pero esto fue después de pertenecer a la principal cora del territorio gaditano, cuya capital se encontraba en Medina Sidonia. Siendo una de las pocas ciudades, si no la única, que conserva el nombre su condición de ciudad islámica. No es, sin embargo, el mayor núcleo arquitectónico o patrimonial del legado. La entrada en esta ciudad poco hace presagiar un pasado árabe, al menos hasta que se cruza su perímetro exterior y podemos adentrarnos en su centro histórico, donde ya sí comienzan a desvelarse las evidencias. Son sus calles sinuosas, sus casas gruesos muros donde preservar la intimidad, y su atmósfera plagada de esencias musulmanas que nos transportan al pasado andalusí, que le erigió capital de Cora, aunque no fuera este su periodo más poblado. Medina Sidonia fue en su origen más extensa, romana, y de aquel periodo data la primera cata arqueológica realizada al castillo, baluarte del legado. En la cima más alta del territorio municipal aguarda la llegada de turistas la fortaleza que mezcla en sus bases tres pasos de la historia.
Se produce la expedición de castigo de Abderramán III en el siglo X, y Medina Sidonia, que antes había sido la capital de un extenso territorio de la cora de Sidonia, ahora prácticamente es un lugar casi abandonado. Por esa misma expedición de castigo que hablaba, la población se traslada a otro lugar y sabemos que no desaparece del todo la población de Medina Sidonia, pero sí que languidece, que vive un periodo, digamos, oscuro.
Por la falta de noticias de aquel periodo, las crónicas no hablan de Medina Sidonia hasta un siglo después, cuando la población vuelve a despuntar en el territorio gaditano como fuente de riqueza y núcleo de comercio. Entonces vuelve a ponerse en pie el castillo, con una nueva estructura, más apremiante y menos elaborada.
Es un castillo de mucho menor porte que el romano. Está construido con la técnica del tapial, de la tierra prensada, precisamente por la urgencia que había de construir una defensa en esta altura para poder controlar todo el territorio como se había hecho a lo largo de la historia desde los romanos.
La monumentalidad le vino dada por la extensión de sus murallas, que comprendía toda la villa, como evidencia la puerta de Belén, conservada desde tiempos de la Medina. Con un arco de herradura recibe al visitante, que ha de pasar bajo él para acceder al centro medieval. Un simulado recodo obliga al que atraviesa el umbral a mirar al lateral, también de elaborada sillería. Frente a esta puerta, la iglesia mayor de la ciudad, antigua mezquita islámica.
Siempre estuvo dentro de algún otro territorio. Acabó siendo del reino de Sevilla, de la taifa de Sevilla, pero estuvo también bajo el control de Arco, bajo la influencia de Algeciras. La preeminencia, esa importancia que tuvo en la Alta Edad Media, no volvió a recobrar la Medina.
Atrás dejamos sus murallas y casas para continuar nuestro camino hacia otra de las ciudades con mayor supremacía comercial. Perdida su capitalidad, Medina Sidonia tuvo que ceder el testigo a otra localidad. Por su ubicación cercana al mar, el puerto de Santa María se postuló como puerto importante, aunque esta promesa no llegara más allá y figurara siempre como alquería, aunque con ciertas singularidades. La mayor, la ubicación, en su término, de una mezquita, hoy principal reclamo turístico de la ciudad. Y es que el castillo de San Marcos, como figura en los mapas turísticos, fue originalmente la mezquita mayor de la localidad andalusí. Su evolución ha ido pareja al desarrollo urbanístico local, hasta convertirse en edificio simbólico durante distintas épocas. Así, su aspecto actual viene dado por múltiples transformaciones desde la primitiva edificación del siglo X.
Este edificio se vincula a la ciudad desde muy antiguo, aunque tiene sus orígenes en un antiguo edificio que se utilizó para la remodelación del mismo y la conversión en castillo, como fue una antigua mezquita árabe, una mezquita musulmana, en el siglo X, siglo XI de nuestra era.
El templo musulmán fue levantado con materiales procedentes probablemente de otro edificio romano más antiguo. Su planta era de tres naves, divididas en cuatro estancias: patio, alminar y muro de la Qibla, donde se abría el mihrab. Ambos aún se conservan en la construcción moderna. La segunda etapa del edificio se corresponde con su transformación en santuario cristiano, producida a mediados del siglo XIII y ligada a la elección del lugar como punto defensivo de toda la comarca y centro de aprovisionamiento de las flotas para sus expediciones.
La mezquita era una mezquita relativamente pequeña, que tenía tres naves y que ocupaba más o menos la mitad de lo que hoy ocupa la nave de la iglesia. Supongo que todos sabemos o recordamos, pues las mezquitas suelen tener una estructura en planta que suele ser siempre la misma, ¿no? Hay un patio detrás de una vez que se entra en la mezquita, nos encontramos con un patio que se llama el Shan, el patio de las abluciones, y a partir de ahí estaría ya la nave de culto, principalmente, ¿no? Y al fondo de la nave normalmente lo que nos encontramos es siempre orientado hacia la Meca o hacia el este, es el muro de la Qibla o el muro principal de la mezquita, el elemento sagrado dentro de del templo, del edificio religioso. Y en ese muro de la Qibla, en algún punto del muro, normal, habitualmente en el centro, pues donde se encuentra también el nicho sagrado o minra. Nosotros estamos ahora mismo justo delante de lo que fue el antiguo minra de la mezquita.
La evolución del castillo a lo largo de la historia ha sido bastante compleja. Ha tenido muchísimas modificaciones, muchísimas adaptaciones. Ha conllevado también que el crecimiento de la ciudad le haga perder el interés estratégico militar que tuvo desde muy antiguo, y esa incorporación o esa anexión por parte de la ciudad del castillo pues hizo de que el propio castillo se fuesen anexionando distintos edificios en torno al mismo. De hecho, si observamos a la derecha del castillo, veríamos que actualmente tenemos una plaza que se denomina Plaza de Juan de la Cosa. Y en el fondo de esa plaza hay una portada que era el antiguo pósito de la ciudad en el siglo XVIII... O sea, es una imagen más de cómo el edificio se va incorporando a la propia ciudad.
En la iglesia Fortaleza de Santa, hoy Castillo de San Marcos, se emplearon sillares y columnas romanas. Algunas de ellas pueden contemplarse aún adosadas a pilares. Tras su transformación, se convirtió en centro de peregrinaje, atrayendo a multitudes de toda la península. Hasta ese momento, poco se conocía de su pasado previo a esta reconversión. Incluso se llegó a pensar, cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación y los estudios arqueológicos en el siglo XX, que en origen pudo ser una iglesia mozárabe.
Hasta ese momento, incluso después, se pensaba que esto había sido una iglesia mozárabe. Pero en ese momento en que se descubre el Minrá, ya había algunos investigadores que tenían la opinión de que esta iglesia era una antigua mezquita que luego fue reconvertida en iglesia cristiana, y efectivamente, bueno, pues de alguna manera este elemento nos está atestiguando que sí que aquí hubo una mezquita islámica, ¿no?
La posterior reconstrucción del edificio transformó por completo, si no su estructura, sí su apariencia. En primer lugar, se abandonó el antiguo eje transversal hacia el muro de la Quíbla, orientándola al lado norte, y se abrió una capilla mayor, que se convirtió en principal. La capilla, además, redujo el espacio destinado al patio y relevó al estilo califal por el gótico del bajo medievo. Ocupa el espacio inferior de la torre principal del castillo, la Torre del Homenaje, que, a su vez, sustituyó al alminar de la mezquita. El cambio de orientación debió obligar igualmente a abrir una puerta en recodo en el lado opuesto del ábside para adaptar la visibilidad del recinto. Por todas estas reformas, perdió el patio su planta en favor del nuevo oratorio, quedando configuradas desde ese momento las 7 naves en forma de gran sala que puede verse desde la entrada. La modificación más importante, tras la realizada por Alfonso X, se llevó a cabo entre los años 1939 y 1944, estando el castillo en bastante mal estado, como consecuencia de la dejadez de décadas anteriores. En estos años, y a cargo de don Luis Méndez Pidal, se llevan a cabo las obras de restauración más importantes del edificio. Este cuenta con la asistencia del historiador y archivero de la ciudad, Hipólito Sancho, quien conocía extensamente la época medieval del puerto de Santa María y muy especialmente la vida del castillo.
Entonces, lo que se va a intentar con esta restauración es, por una parte, darle al castillo la imagen que debió de tener en época de Alfonso X. Pero por otra parte, como ya a estas alturas se tenía referencias de que sus orígenes habían sido una mezquita, pues de alguna forma se van a añadir una serie de elementos que van a recordarnos estos dos orígenes, ¿no?, del edificio. Y así, por ejemplo, pues donde nosotros vemos hoy arcos de herradura perfectamente marcados, pues anterior a esta restauración estos arcos no se veían con tanta claridad, estos arcos de herradura, sino que más bien nos daban una idea de que era una iglesia con arcos de medio punto, peraltados, ¿no?
Otros elementos responden a la decoración del interior, como el marco en cuero del mihrab, que responde al estilo califal visto sobre todo en Córdoba. Todo seleccionado de forma que nos transporte a la época primitiva en el que el edificio era mezquita. Con tantas reformas, el edificio finalmente adoptó la forma de un recinto rectangular flanqueado por 8 torres. Todas ellas poseen decoración almohade, están rematadas por almenas en picos y presentan antiguos signos de canteros en sus zonas bajas. El conjunto se rodea de una muralla o cerca no muy alta.
Este, digamos que podríamos considerar que es el testigo más antiguo que queda de la mezquita de Alcanatir, ¿eh? Porque hoy en día el castillo es un rectángulo, un paralelepípedo prácticamente rectangular, que tendría cuatro torres en las 4 esquinas, que la podemos observar también detrás, que son de forma octogonal, nacen de forma cuadrada pero luego terminan de forma octogonal, y otras 4 torres en medio de cada uno de los lados que unirían estas. Son 4 torres, 3 cuadradas y una que sería la del ábside donde se encuentra la capilla mayor después de la reforma de Alfonso X el Sabio, que tiene 7 lados.
El castillo de San Marcos constituye actualmente la fachada principal de la plaza principal de El Puerto y fue declarado bien de interés cultural desde 1920, cuando ostentaba la categoría de monumento nacional. Peor suerte en su conservación tuvieron los restos patrimoniales de Alcalá de los Gazules, nuestra siguiente visita. Estando poblada desde tiempos prehistóricos, no se tienen conocimientos de su existencia hasta la época musulmana, cuando ya es citada como una fortaleza, designación que le da su nombre, Alcalat, de la Cora de Siduna. Por ello, en los documentos de la época aparece mencionada como Alcalá Sidonia, al pertenecer a este distrito, o vinculada al sobrenombre de Los Gazules, derivado este de los grupos tribales del norte de África, Yazula o Gutsula, que formaron el tronco inicial del movimiento almorávide. A ello se debe el original trazado de sus calles, superviviente al paso del tiempo, especialmente junto a la plaza central de la villa, donde este parece haberse detenido, aunando todas las épocas y haciendo perdurar la más longeva y desarrollada. En la parte alta del Cerro de la Coracha se hallan los restos del castillo, una fortaleza medieval de origen andalusí y transformada en época cristiana, que sufrió graves daños en la Guerra de Independencia al ser volada por los franceses. El sector más reconocible de la fortificación corresponde a la Torre del Homenaje, el Torreón, una obra de planta cuadrangular de grandes dimensiones, con muros en talud hecha de cantería, ladrillo y hormigón. En similares circunstancias se encuentra el recinto amurallado de la villa, enmascarado y reaprovechado por construcciones posteriores. Su perímetro protegía el barrio alto, en torno a la plaza de San Jorge y el barrio bajo. Menos evidentes son los restos de la mezquita Aljama, olvidada bajo la planta de la iglesia mayor de Alcalá, fechada en el siglo XVI. De ella parten las calles de su casco histórico, como un laberinto blanco de calles que emanan historia, la de un pasado fructífero, en el que los castillos dominaban el paisaje y las murallas protegían su perímetro. Como protectoras son las murallas de nuestra última cita con el legado. Nos dirigimos hacia Castellar de la Frontera, singular emplazamiento de la Sierra Gaditana, donde el tiempo no parece haberse detenido, lo ha hecho definitivamente. El viejo pueblo de Castellar de la Frontera se sitúa en el interior de una fortaleza medieval que, por su situación estratégica en lo alto de una montaña, ha sido lugar de asentamiento de numerosas culturas. Pero los pobladores que más huella van a dejar y que van a marcar una etapa de gran importancia para la villa son los musulmanes. Ellos son los responsables de la estructura interna de esta villa que te atrapa desde el momento que llegas a su puerta. Una entrada en recodo recibe al visitante que, antes de alcanzar su arco, habrá de recorrer un paseo en ascenso durante el cual será intimidado por las dimensiones de la fortaleza. La piedra, cálida en muchos aspectos, despeja las intenciones invasoras, avisando de su gruesa resistencia. Una arcada en la muralla solo evidencia la magnificencia de una construcción que no deja duda sobre su fin máximo: la protección y preservación de una población subida a lo más alto. Sus defensas delimitan un perímetro irregular en la cresta del cerro, con una cerca de murallas doble que se adapta al terreno y se refuerza con 9 torres de flanqueo. La entrada, en recodo, queda protegida por una barbacana con 2 torres albarranas. Y junto al área de acceso se levanta el alcázar, coronado por la Torre del Homenaje. Su planta es de forma irregular y destacan las torres de su entrada, con elementos defensivos como las barbacanas que defienden el acceso del castillo, perforadas con saeteras y una puerta en recodo abierta bajo un bello arco peraltado enmarcado por otro de herradura. Desde el pequeño patio de armas se accede al caserío interior, con casas blancas y calles estrechas y sinuosas adornadas con bellas flores. Su estado de conservación es bueno y tan solo ha necesitado una restauración parcial en el año 1979. Fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento el 22 de abril de 1949.
Con pesar abandonamos esta ruta prometiéndonos volver para completar nuestro estudio del pasado.